Bueno, en el capítulo anterior, Cristo fue arrestado, traicionado con un veneno. Fue un caso muy diferente. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta, les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba, en versículo 1, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ese grupo que normalmente tenía entre sí muchas diferencias, ahora tiene unidad. Dice, habiendo tenido consejo, eso quiere decir tomaron una decisión. Y están llenos de entusiasmo, levantándose temprano. A lo mejor algunos ni durmieron toda la noche. Versículo 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Tenemos que recordar lo que pasó ya en el capítulo anterior. En versículo 55 dice, algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y darle de puñetazos. Cuando alguien te pega y lo ve llegando, lo pueden preparar un poco, pero cubrieron su cabeza, pegándole. Entonces ya su cara estaba herida. Y Pablo mirando, ¿acaso tú eres el rey? Está preguntando en incredulidad, porque el concepto romano de un rey es un hombre fuerte y dominante. Cristo dice, tú lo dices. Eso es como decir, así es. Tienes razón. Versículo 13, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Entonces estos vinieron con sus cargas. Sabemos del capítulo anterior que ellos no tenían ningún testimonio en contra de Cristo. En 58 del capítulo anterior dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré en este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin mano, pero ni aún así concordaban su testimonio. No había testimonios coherente. Ellos ya saben, pero están presentando sus cargas. El único pretexto que tenía en contra de él fue una acusación de blasfemia. Esto no será importante con el gobierno romano. Versículo 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato ya está empezando a entender que el caso es muy diferente, es un caso raro. No es como ninguna circunstancia que él ha enfrentado jamás en su vida. Sabemos por otro evangelio, en Mateo dice que la esposa de Pilato vino a él y dijo, no tengas nada que ver con ese hombre justo. He sufrido mucho en sueños por él. Así que una y otra vez Pilato sabrá que eso fue un caso muy diferente. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que había cometido homicidio en una revuelta. Ese hombre realmente merecía ser preso. Merecía ser quitado de la sociedad. Era un asesino. Y a lo mejor usaba el motín, la resistencia en contra de Roma como su pretexto. Pero en Juan 18:40, si quiere mirar, dice que también fue ladrón. Entonces fue un criminal, Barrabás, que usaba el motín, la resistencia para justificar sus acciones. Versículo 8. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Como fue la costumbre, vino la multitud pidiendo que cumpliera la costumbre. ¿Y cómo podemos ver hasta la fecha, hermano, hermana, si tú miras a la televisión de cosas que pasan en el Medio Oriente, cuando hay mucha gente ahí, en estos países, gritando, excitados, puede ser algo espantoso? Entonces vinieron ellos gritando, a Pilato que cumpliera la costumbre, versículo 9. Y Pilato les respondió diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato ya estaba buscando una manera de soltar a Jesús. Como un político astuto, sabía que la raíz de todo el problema fue la envidia. Sabía también que Cristo ha sido muy popular entre la gente. Entonces, a Pilato parecía muy lógico llevar la decisión a la multitud. Versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Es como un juego. Pilato quiere manipular la multitud para obtener su fin, pero también los judíos principales saben manipular e incitar a la gente. Es por esa razón que no se deciden estas cosas en asuntos así, con una multitud gritando. Es como un linchamiento. Todos saben que es un linchamiento. Un linchamiento. Toda la gente quiere ejercer inmediatamente la justicia. Había un linchamiento en el año pasado en México. Fue muy popular. Un hombre inocente se murió. Eso puede pasar en un linchamiento porque no hay justicia. Por eso hay que tener calma, investigar los asuntos. Eso fue como un linchamiento, pero un linchamiento legal. Tenía la apariencia de ser algo legal. Vamos a Deuteronomio 19. Porque Dios siempre enseñó en su ley la necesidad de tomar estas cosas con calma. En Deuteronomio 19:15 dice así. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Eso quiere decir, van a investigar y considerar con calma lo que está pasando. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, en la ley de Dios fue algo muy serio presentar cargos falsos, pero tenía que investigar para llegar a una decisión por testigos creíbles y tomar una decisión justa. Y eso no estaba pasando en este caso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a continuar en versículo 12 en nuestro capítulo. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Eso fue el primer error de Pilato. Llevar la decisión a una multitud de gente gritando. Gente bajo manipulación de los judíos que con astucia pudieran manejar los simples. Esa multitud hace algunos días estaban alabando a Cristo en las calles. Vamos a Marcos 11, que estudiamos hace algunas semanas. En Marcos 11:7 dijo así. En 11:7 dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus manos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna! En las alturas. Hay un dicho en latín que he aprendido con los niños. Es mobile vulgus. Mobile vulgus quiere decir que la multitud puede cambiar su manera de pensar así de rápido. De un abrir y cerrar de los ojos. un día alabándote, unos días más tarde pidiendo tu muerte. Ese grupo estaba diciendo, Hosanna, en las alturas, a Cristo, pasando unos días, crucifícale, manipulados por algunos astutos. Versículo 14, Pilato les decía, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Es una pregunta fascinante. No preguntó, ¿qué malo ha hecho digno de la muerte? Tampoco pidió, ¿qué mal ha hecho para merecer una muerte tan horrible como la muerte por la cruz? Una muerte reservada por los criminales peores, pero está pidiendo por alguna acusación cualquiera. ¿Qué malo ha hecho? Pilato supuestamente era el juez y ahora está jugando el papel del abogado de Cristo. Vamos a Lucas 23. Un pasaje paralelo. En Lucas 23, 1 y 2, dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Eso fue la acusación. ¿Qué es eso? ¿Pervertieron la nación? ¿Y que prohíbe dar tributo a César? ¿Cristo hizo esto? Claro que no, dijo, dar a César lo que es de César. Eran puras mentiras. Regresando al texto, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Aquí vemos la maldad y la debilidad de Pilato. Más importante para él fue satisfacer al pueblo que aplicar los principios de justicia. Un buen líder tomará decisiones no populares cuando sea necesario para hacer lo que es correcto. Pero Dios está enseñando otra cosa aquí para nosotros. Vamos a leer 15 de nuevo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Aquí hay una sustitución. Estuvimos estudiando en viernes de la sustitución como base del evangelio. Barrabás fue un malhechor, fue libre, el justo, Cristo fue castigado. Ojalá, hermano, ojalá, hermana, puedes ver a ti mismo, a ti misma en la persona de Barrabás. 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, este es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniendo una corona tejido de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpearon en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Estos soldados estaban muy aburridos trabajando en Jerusalén. No tenían sus cantinas normales, estaban muy lejos de su hogar, en un lugar extraño, desierto. Y van a tomar la oportunidad de divertirse con Cristo. Dice, toda la compañía estaba ahí participando, burlando de él, poniéndolo en ridículo. Su confesión de que era un rey. Eran personas malísimas, ¿verdad? Pero hay que reflexionar, hermanos. Cuando nosotros tomamos el nombre de Cristo como nuestro rey, pero rotundamente rehuyamos obedecer sus decretos, ¿no hacemos nosotros el mismo como ellos? Si decimos que lo amamos, pero rechazamos sus leyes, sus preceptos, ¿no estamos en la misma categoría, burlando de él como rey? Vamos al Evangelio de Juan. En Juan 14, 15. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y manifestaré a él. Sí, burlaban de él. Pero nosotros podemos hacer el mismo. Esa corona de espina representa la maldición. La maldición. La maldición de Génesis 3, 17 a 18, cuando Dios maldijo el mundo, dijo cardo y espinos producirá. En toda la Biblia, espinos, dice la palabra antigua, es una representación de la maldición. Cristo estaba llevando sobre su cabeza la maldición. 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y se secaron para crucificarle. ¿Acaso tu hermano o hermana haces reverencias a Cristo como una burla? Si saliendo de aquí vas corriendo de nuevo directamente a tu pecado querido. Fue el pecado que traía esta agonía sobre Cristo. ¿Y puedes tú amar y proteger tu pecado? Después de ver lo que el pecado hizo a Cristo. Eso sería como guardar una víbora venenosa como mascota después de haber matado a tu hijo o a tu esposa. No tiene sentido. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Cristo no fue un hombre débil, pero ya tan golpeado no pudo llevar bien la cruz. 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Había una costumbre también que los condenados pudieran recibir un poco de vino en misericordia para quitar un poco del dolor. Pero estaban aún burlando de Cristo, mezclándolo con mirra, que lo hizo bien amarga e imposible de tomar. 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Los que predican en contra del juego, de Las Vegas, de la lotería, de los caballos, de los gallos. Notan aquí cómo el juego puede, por medio del juego, uno puede ser muy ignorante de lo que está pasando en tu alrededor. Puede ser que algo muy importante está pasando enfrente de ti, pero tú andas perdiendo su tiempo en algo que no vale la pena. 24, gracias. 25 ahora. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, él fue contado con los inicuos. Todos estos detalles eran cumplimientos de profecía, de echar suertes por su ropa, de morir entre criminales, de estar enterrados entre ricos. Se pueden encontrar todas estas profecías en Isaías y en los Salmos. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, maneando la cabeza y diciendo, ¡bah, tú que derribas el templo de Dios y en tres días los reedificas! ¡Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz! Estaban todavía burlando de él. 31. De esta manera también los principales sacerdotes no tienen nada mejor que hacer. Estaban ausentes de la iglesia. No estaban ayudando a los otros. Aún un criminal verdadero lo tiene que ayudar cuando está en la cruz, ofreciendo el evangelio una oportunidad de arrepentir. Pero esos no. Estaban enfocando en burlar de Cristo. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, ¿A sí mismo no se puede salvar? El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaban. Sabemos que uno arrepintió, no vamos a ir al texto, pero todo el mundo participando en la burla. Hermanos, en la Biblia la burla es un castigo del pecado y por la rebelión. En la Biblia hay una burla divina. Vamos a ir al Salmo 2. En Salmo 2 se puede ver que existe una burla divina. En Salmo 2, 1 a 4 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Si conoces bien el Nuevo Testamento, esa profecía fue cumplida en la unión entre Herodes y Pilato. Estaban unidos en contra de Cristo. Pero mire la reacción de Dios en versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Hay una burla santa en la Biblia. Dios ha prometido a burlar a los rebeldes. Vamos a Salmo 1, Proverbios 1. Hay otro en que Dios ha prometido a burlar. En Proverbios 1, empezando en 24, está hablando la sabiduría de Dios y dice, por cuanto llamé, Proverbios 1, 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces Cristo tenía que sufrir este castigo también. Incluyendo la burla divina. Pero los que vivan y los que mueran sin Cristo van a sufrir esta burla divina en carne propia y por toda la eternidad. Vamos al versículo 33. Estamos llegando al fin. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Las tinieblas eran símbolo del cielo que estaba pasando juicio. El juicio divino cayó en este momento sobre Cristo. En Egipto vino una oscuridad como una de las plagas. Y en este momento, Cristo sufrió el castigo del infierno en lugar de muchos. Elevado en la cruz, no estaba en la tierra ni tampoco en el cielo, estaba suspendido ahí. Y la ira de Dios cayó sobre él. Versículo 34. Que la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactane, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué quiere decir esto? Cristo estaba separado de su comunión con Dios. Dice en 2 Corintios 5, 21, no voy a ir, pero dice que fue hecho pecado. Pero mira lo que dice, no dice, oh Dios, ¿por qué me has desamparado? Dice, Dios mío, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? El Padre tenía que desamparar al Hijo en este momento, pero el Hijo nunca renunció a su Padre. Como Job, cuando Job estaba sufriendo, su esposa dijo, maldice a Dios y muérate. Job dijo que no, estaba hablando como una mujer insensata, si tengo que sufrir esto, lo voy a sufrir. Bendito sea el nombre del Señor. 35. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, ¡mirad! ¡Llama a Elías! Parece que eso también es una burla. Eloí fue bien conocido entre ellos, pero ellos estaban distorsionando sus palabras. 36. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo, «¡Dejad! Veamos si viene Elías a bajarle», burlando de él. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Sabemos de otro evangelio que Cristo proclamó, «Consumado es». Ya no tenía que sufrir más. Ya lo hizo. Acabó su tarea. E iba a estar en paraíso porque dijo al otro malhechor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. 38. Entonces el velo del templo se rascó en dos de arriba abajo. Aprendimos mucho de este velo en el Testamento Antiguo. Eso fue símbolo del fin de ese sistema de sacrificios de animales. Todo esto se acabó. El acceso a Dios fue abierto por medio de Cristo Jesús. 39. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Quién es el centurión? Sabemos que 100 está en la palabra. Era un hombre encargado de 100. El hombre encargado de 100 soldados. Fue el líder encargado de la ejecución de Cristo. Y él sabía que Cristo era auténticamente hijo de Dios. 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de Jesús y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Había muchos testigos de lo que pasó para ayudar en la formación de los evangelios, a escribirlos. La mayoría de los discípulos de Cristo eran lejos del evento. 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Este hombre no tenía ningún temor. No tenía temor de hombres, mejor dicho. Como sus discípulos no tenían ni valor, ni influencia, ni dinero necesario para preparar un entierro digno, Dios tocó el corazón de ese hombre en posición. Un hombre del concilio de los líderes de los judíos. No todos eran malos. Nicodemo estaba bueno. José Arimatea eran honestos hombres. Pero eran pocos en su número. 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. A veces tomaron días de morir en la cruz. Pero Cristo estaba tan golpeado, azotado, que murió el mismo día. Última parte. Y informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Ese hombre, bueno, tomó el cuerpo de Cristo como un tesoro para cuidar bien de él, mientras el mundo lo trató como una basura. Los que conocieron la verdad actuaban en contra del corriente del mundo. No eran manipulados como la multitud. Estaban pensando claramente y haciendo lo correcto. Voy a terminar ahora con unos puntos breves de aplicación y después vamos a seguir a la Santa Cena. En versículo 10, dijo Pilato, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Hermanos, la envidia es poderosa. La envidia es peligrosa. La envidia fue el motivo de todo esto. Cristo tenía un ministerio muy popular. Y los fariseos tenían envidia. Vamos a Proverbios 14. En 14:13 de Proverbios dice: el corazón apacible es vida de la carne. El corazón apacible. Eso quiere decir que tu manera de pensar va a tener un efecto en tu salud. El corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Por la envidia se puede enfermar. Proverbios 27. En Proverbios 27:4 dice así: cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? En la Biblia la envidia es poderosísima. Por envidia, José, el hijo de Jacob, en el Testamento Antiguo, fue vendido a la esclavitud por sus propios hermanos. Entonces, es un peligro la envidia. ¿Cuál es la solución a la envidia? La solución es aceptar la providencia soberana de Dios. Si existen personas que tienen una posesión, unos talentos, unas propiedades que tú no tienes, hay una razón. Dios tiene su razón. Si tú quieres tener el mismo, es tiempo de trabajar, de estudiar, de preparar. Pero por la envidia, el hombre cometerá grandes locuras. Y eso es lo que pasó aquí. Último punto breve que podemos ver en toda esa historia. Triste historia de Pilato, porque era tan débil. Y el último punto es el temor del hombre. Por el temor del hombre, la multitud estaba fácilmente manipulada. Y por temor del hombre, Pilato tomó decisiones horribles. Tenía temor de la multitud, tenía temor de los fariseos, tenía temor de sus superiores en Roma. Entonces no pudo simplemente decir, yo voy a hacer lo que es correcto, pasa lo que pasa, cuesta lo que cuesta. No, tenía que considerar todos los hombres diferentes. Claro, hay que tratar a todo el mundo con respeto. Pero no puede vivir simplemente para dar placer a los hombres. Tenemos que decidir quién es nuestro Señor. Proverbios 29. Ojalá con ese proverbio tendrá fuerza en el momento de la prueba. En 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Es un lazo tener temor del hombre. Bueno, para terminar, para venir a Cristo con sinceridad, tienes que ver a ti mismo en la persona de Barrabás. De Barrabás, ojalá lo entiende. Barrabás era el criminal que merecía el castigo. Y así somos nosotros. La sustitución es que Cristo murió en lugar de Barrabás. Y Cristo murió en lugar de nosotros. El justo por el injusto. En Romanos 5:6. Y estoy terminando. En 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No dice nada que murió por los justos. Murió por los impíos. Quizás ha vivido una vida muy justa por muchos años. Gloria a Dios. Pero naciste con esa naturaleza corrompida. En Mateo 9, el último verso, con esto estamos terminando. En Mateo 9:12. Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender, a bajar nuestro orgullo propio y vernos, Señor, en esta historia. Ayúdanos a vernos, Señor, en la situación de Barrabás. De Barrabás, Señor, la persona que era rebelde, criminal en contra de sus preceptos y estatutos, Señor, que recibió un perdón no merecido. Ayúdanos, Señor, llénanos con gratitud en estos momentos en que queremos acercarnos a tu santa cena. Llénanos, Señor, con tu gracia. Llénanos con una conciencia limpia, lavada por tu sangre. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, vamos a pasar a la Santa Cena. La Santa Cena son para todos los que creen en Cristo Jesús. A veces leemos advertencias de personas en el Nuevo Testamento que acercaron a la Santa Cena indignamente y fue peligroso. Entonces siempre mencionemos esto, pero todos los que creen en Cristo Jesús están invitados si no están viviendo en una rebelión abierta. Estaremos enfrente si hay acaso alguna petición de oración.